Muy Familiar, el programa para fortalecer tu vida personal y de hogar, realizado por el equipo de psicología del Liceo Francisco Restrepo Molina, todos los lunes a las 10 de la mañana. El siguiente programa es muy familiar. Contiene temas interesantes, reflexiones, herramientas para aplicar y fortalecer tu vida personal y de hogar. Realizado por el equipo de psicología del Liceo Francisco Restrepo Molina, todos los lunes a las 10 de la mañana. Vuélvelo a escuchar en la página web www.lfrm.edu.co. Bienvenidos.
Bendecido Señor, las familias, amén. Bendecido Señor, la mía también. Bendecido Señor, las familias, amén. Bendecido Señor, la mía también. Que ninguna familia comience en cualquier de repente. Que ninguna familia se acabe por falta de amor. La pareja sea el uno en el otro de cuerpo y de mente. Y que nada en el mundo separe un hogar soñador. Que ninguna familia se albergue debajo del puente.
Un caluroso saludo para todos, deseando que se encuentren muy, muy bien, gracias a Dios, y que todos estén muy bendecidos y muy llenos de salud de vida. ¿Cómo estás, Ángela? ¿Cómo estás, Sandra?
Estoy muy bien, Cindy, muchas gracias. Saludando entonces también a nuestros oyentes de Muy Familiar y diciéndoles entonces que aquí nuestro espacio también para sus preguntas y para sus opiniones, hoy con un tema que ya en un ratico les vamos entonces a mencionar, que tiene muchísimo que ver con todo esto de los estilos de crianza. Y Sandra, ¿cómo estás?
Muy bien también, gracias a Dios. Bienvenidos todos nuestros oyentes y ustedes acá en cabina, las compañeras también. Un saludo especial.
Muchas gracias, Sandra. Bueno, y les queremos recordar a todos que qué tan interesante es que puedan participar con nosotros, que nos puedan escribir al WhatsApp o que nos puedan llamar al 300-262-3534, repito, 300-262-3534, para que puedan entonces participar también de nuestro programa del día de hoy y de cualquier otro programa que estaremos haciendo siempre.
Conociendo un tema para abordar.
Bueno, y hoy los estamos acompañando entonces desde esos estilos educativos de los padres. ¿Qué influencia tienen en el comportamiento y en la personalidad de los hijos? ¿Cómo esos estilos de vida entonces van a tener, esos estilos educativos van a tener como esa influencia tan grande en cuanto a la formación de los hijos, en cuanto al comportamiento, en cuanto a la personalidad y todo lo que hace parte de cada uno de nosotros como seres humanos? Entonces vamos a hablar que el estilo educativo es esa forma en que los padres tienden o tienen de regular el comportamiento del hijo, de transmitir normas, de transmitir valores, de poner ciertos límites que son necesarios. Ya hemos hablado de los límites que son súper esenciales, y de ayudar al hijo a autorregularse y a interiorizar entonces modelos de comportamiento adaptativos. Es decir, que todos los estilos educativos son esa manera entonces en que vamos a buscar que esas normas, valores y todos los límites que ayudan entonces a los hijos empiecen a ser parte de ellos. Son esos patrones educativos de los padres que producirán determinadas consecuencias evolutivas para nuestros hijos, para las personas que están creciendo, y que sirven para el ajuste socioemocional de los hijos. Es decir, la relación con los padres es la relación fundamental para los estilos de vinculación, para los estilos de comportamiento, de adquisición de límites, de normas, no solamente entonces en el hogar y en la familia, sino también entonces en la vida que se va desarrollando de ahí en adelante, en un trabajo, en una pareja, con esas otras personas que vamos a empezar a interactuar más adelante.
Todos tenemos que pensar la influencia que han tenido entonces nuestros papás en nuestras vidas. Es la primera invitación que les hacemos hoy en nuestro espacio. A ver, ¿usted qué se ha traído de ese papá, de esa mamá? ¿Usted qué recuerda? ¿Qué siente que ha sido huella en su vida adulta de acuerdo a ese estilo de crianza bajo el cual usted fue educado? ¿Y cuál será de pronto la huella que usted va a dejar en sus hijos? Porque de acuerdo a lo que dices entonces, Cindy, esos patrones educativos van a tener unas consecuencias en la vida de una persona. Todo lo que usted hace con su niño, con su adolescente, siempre tendrá una consecuencia, una huella que quedará para siempre. Y esos estilos educativos tenemos que tener entonces muy claro que dependen de varios factores. Entonces, no todos los papás y mamás obviamente tienen la misma crianza, incluso desde como pareja, si se quieran muchísimo, cada uno tiene su historia, cada uno tiene una manera de ver la vida, una manera de ver el presente, de ver el porvenir, un modo de manejar las situaciones. Y por eso entonces la personalidad de los papás tiene muchísimo que ver en la manera como ese estilo de crianza va a influir en el comportamiento de esos hijos y en su personalidad. También influye incluso cómo fueron educados los papás. A veces fuimos educados de pronto con modelos más estrictos, ahora queremos crear a nuestros hijos de manera más flexible o todo lo contrario, o tuvimos ciertas carencias que ya no queremos que nuestros hijos tengan, o ciertas situaciones que no queremos entonces repetir. Entonces esa situación también de la propia crianza va a influir enormemente en cómo los papás son con los hijos, también su sistema de valores, sus creencias, la interpretación que hacen de la conducta de sus hijos. Para algunos papás una conducta puede ser supremamente inadecuada, para otros es completamente normal. Entonces ese enfoque que tienen de la realidad de sus hijos según la edad y la forma como tienen ellos que ejercer la autoridad frente a todas esas conductas marcan ese estilo educativo.
Y que también entonces los va a marcar esa manera en con que resolve, de la manera en cómo resolvemos conflictos, de qué manera estamos tomando decisiones respecto a ciertas situaciones cotidianas, y es que todo empieza desde casa. Entonces, cómo lo hacen los padres para enseñarle a los hijos, para relacionarlos íntimamente con esa forma entonces de resolver y de ver cómo tratar y manejar una situación de la vida cotidiana. Como vemos entonces, todo esto se va a tratar de un sistema complejo. Es que no es fácil, ¿cierto? No es fácil tener un estilo en donde uno diga, bueno, ¿será que sí lo estoy formando de buena manera? Yo creo que esas muchas veces las preguntas de los padres. Si estaré yendo por el buen camino, si estaré aprendiendo lo que yo quiero, ¿qué pasará? Que por mucho que yo le enseñe esto, definitivamente se va como por otros lados ese estilo de crianza. Entonces, y esa educación pues por parte de los padres en ese estilo de educación. Entonces, por eso es muy importante que se tenga en cuenta que además de todo eso que estamos hablando, también el temperamento del hijo tiene mucha influencia en lo que se le está formando. Entonces de ahí es donde se va a adquirir ese temperamento, esa manera de relacionarse y de mostrarle al otro frente a esas situaciones que le aparecen en la vida cómo está respondiendo. Y también entonces nos vamos a encontrar unos estilos que vamos a ver que son muy distintos, que son estilos educativos en los padres y madres, pero que simplifican un poco y a grandes rasgos encontramos entonces, hay algunos estilos de los que vamos a hablar en este momento, Ángela. Entonces, a grandes rasgos, ¿qué les podemos decir de eso? Que es una manera entonces donde les estamos enseñando a los otros cómo resolver conflictos, cómo resolver situaciones de la vida cotidiana, que de esta manera de estilos educativos también entonces se va a derivar ese temperamento de los hijos, de los niños, y que tiene mucha influencia en su vida adulta y que tiene entonces unos estilos de los que vamos entonces a contarles en este momento, Ángela.
Igual, Cindy, son muchos los estilos educativos que se pueden encontrar. Hay tantos estilos educativos como papás. Entonces vamos a resumir en unos grupos aquellos que de pronto tienen mayor tendencia. Y qué rico que nuestros oyentes de pronto vayan considerando cuál será su estilo educativo. Y el ejercicio vaya incluso un poquito más allá, a ver con qué estilo educativo pudo ser usted educado, porque como les decíamos hace un ratico, impacta en lo que usted hace actualmente. El estilo educativo autoritario es el primero del que quiero hablar entonces, porque de pronto es uno de los que más se resalta y que necesariamente sigue en nuestro medio. De alguna manera todavía se cree en muchos textos, incluso que leo últimamente, de que todos los papás se volvieron permisivos, pero eso tampoco es cierto. Todavía tenemos este estilo educativo autoritario donde son estos papás que imponen mucho las normas, que no tienen lugar de discusión y de acuerdo frente a ella, sino que ellos son los que dicen esto es así y así se hace, que castigan las conductas inadecuadas para así prevenir problemas. O sea, ellos no llegan a la conciliación y claridad de qué fue lo que pasó, sino que el castigo inmediatamente entra cuando un comportamiento no es adecuado y por lo tanto no piden ninguna explicación y por lo tanto tampoco la dan. Son padres que creen que a los hijos no se les puede dar definitivamente como un espacio y un campo de diálogo, de oportunidad, sino que el castigo en sí mismo definitivamente tiene que ser como la herramienta que está educando entonces a esos hijos. Son completamente exigentes frente a la madurez de sus hijos, considerando entonces que siempre son suficientemente grandes para admitir las consecuencias de sus comportamientos.
Bueno, y también entonces van a ser padres en donde no suelen comunicarse adecuadamente con los hijos. Lo que le importa es simplemente entonces que les obedezcan, que estén ahí tomando siempre entonces la palabra de lo que ellos dicen, sin pensar, sin criticar, sin actuar. Y la expresión del afecto entonces va a ser un poco baja. No suelen expresar abiertamente el afecto en sus hijos. Son más bien como padres muy secos,
sí, son muy secos,
en donde definitivamente no tienen como esa cercanía. Pues imagínate, si no tienen esa apertura a comunicarse, entonces menos para tener otra actitud diferente frente a sus hijos. Y no tienen en cuenta entonces los intereses y necesidades de los hijos, por lo mismo, porque como son tan secos, porque como no tienen sino ellos el poder de la palabra, entonces ¿para qué van a escuchar al otro? Es lo que ellos digan y en el momento que lo digan.
Y entonces, ¿cómo serán esos hijos de padres autoritarios? Y vamos entonces a encontrar que normalmente son hijos que son obedientes y sumisos, porque el control obviamente es excesivo, se mueren de susto de esos papás. O sea, son más que respeto, lo que tienen por ellos es miedo, definitivamente es miedo. De alguna manera son incluso irresponsables y agresivos cuando esos papás no están ahí, van como al desquite y a tratar de hacer lo contrario, porque se mantienen de alguna manera atosigados con ese nivel de autoridad excesiva. Tienden a sentirse incluso muy culpables y deprimidos, y muchos de los chicos que le llegan a uno en psicología tienen que ver con este estilo autoritario de los papás, y la depresión entonces aparece como una consecuencia de ese estilo. Son chicos con baja autoestima, que tienen bajo control incluso de las situaciones frustrantes, porque finalmente sienten que todo les tiene que salir perfecto porque así lo exigen esos papás autoritarios, y por lo tanto tienen pocas habilidades sociales. Los dejamos pensando: ¿será usted hijo de un estilo de padre autoritario? ¿Será usted un padre autoritario?
Valorando, un valor humano para cultivar.
La fe.
Cuando dos o más personas que comparten intereses y necesidades colaboran para conseguir un fin común bueno, hablamos de solidaridad. La persona solidaria se interesa por los demás e intenta ayudarles de manera efectiva cuando se encuentran en dificultades. Es solidario quien es capaz de comprender al otro, el que respeta el pluralismo, quien rechaza cualquier tipo de discriminación, el que cuida el medio ambiente, el que toma medidas para reducir el consumo de productos escasos de uso común como el agua, la electricidad, el gas, el que colabora en campañas solidarias o en alguna ONG. Siendo solidarios, manifestamos valores que nos acercan a los demás, como la generosidad, el respeto, la compasión, la responsabilidad, la cooperación, el altruismo, la reciprocidad, la empatía y la justicia. La solidaridad es una actitud que se aprende con un mínimo de enseñanza y buen ejemplo, y se desarrolla con la práctica. La educación de la solidaridad es más efectiva si tiene lugar en un contexto real. La familia es el primer ámbito en el que se ejercita, fomentando la ayuda mutua, compartiendo y cooperando en las tareas del hogar y con los más próximos. El voluntariado es siempre un ejercicio de solidaridad con los más necesitados, donde de un modo desinteresado se manifiesta el afán por transformar la sociedad.
Bueno, y continuando con nuestro tema del día de hoy, después de hablar del valor de la solidaridad, un valor tan esencial, tan importante para el ser humano, es que si no fuéramos solidarios, entonces ¿en qué lugar estaríamos? Nuestro país, cada uno de nosotros, el mundo como tal. Entonces qué bueno ser solidario y mostrar al otro que sí podemos hacerlo de una manera diferente.
Igual, Cindy, es interesante que entre en ese programa de hoy, porque es una de las cosas que hoy en día los estudios traen con relación a por qué somos menos empáticos, por qué tenemos menos interacción social, y todo está muy fijado precisamente en lo que está ocurriendo en los entornos de familia. En un programa anterior hablamos justamente de la tecnopatía y cómo nos hace distanciamientos en la interacción ya desde el núcleo familiar y cómo eso se traduce en la parte social, y son los papás los que se tienen que encargar con su estilo educativo de lograr que el hogar sea un espacio de interacción, de compartir, generoso en la oportunidad de la relación interpersonal para que podamos lograr ser solidarios después.
Así es, entonces a ser solidarios es la invitación del día de hoy. Vamos entonces, como les decía, a continuar con nuestro tema también, reconocer el estilo educativo de los padres y la influencia que tienen el comportamiento y la personalidad de los hijos. Les recuerdo nuestro número de contacto para que podamos conversar un ratico, para que nos puedan hacer preguntas. Es 300-262-3534. 300-262-3534. Por ahí nos pueden escribir y nos pueden comentar si hay alguna duda frente al tema del día de hoy. Ya les habíamos hablado entonces de ese estilo educativo autoritario, en donde les decíamos que eran padres imponentes, que castigan las conductas, que exigen mucho frente a esa madurez de los hijos, que no suelen comunicarse mucho. La expresión de ese afecto es completamente baja y no tienen en cuenta entonces los intereses de esas personas. Y los hijos de padres autoritarios entonces van a ser obedientes y sumisos, van a tener una tendencia altísima a sentirse culpables, y son hijos con baja autoestima y escaso autocontrol, pocos en habilidades sociales. Esos entonces son los estilos educativos autoritarios. Pensémonos un poquito, seré ese, como les decía Ángela, o de pronto me puedo ubicar en otro de los que ya les vamos a contar. Vamos entonces a conocer también el estilo educativo permisivo. Vamos a ver que ese estilo de educativo permisivo es de altos grados de afecto y comunicación, pero va a estar unido a una ausencia de control y de exigencia de madurez. Es decir, hay mucha comunicación, se puede a veces confundir como que somos muy amigos, mi hijo y yo, entonces por eso no le voy a pedir, no le voy a limitar, no le voy a poner normas, reglas, y me puede contar todo porque es que somos súper amigos, ¿no? Entonces este es el estilo de educativo permisivo. Son entonces esos intereses y deseos que solamente quieren que sean para el hijo, solamente se dirigen a ellos, y la interacción entre el adulto y el hijo siempre va a estar ligado a eso esencial del hijo. O sea, el adulto, el padre o la madre se va a negar, por decirlo así, para suplir todas las necesidades que tiene en ese momento su hijo, que tiene siempre, pues, porque es algo que ya limita, pues, como lo normal, por decirlo así, entre comillas. Los padres entonces tratan de adaptarse a las nuevas necesidades del hijo, intervienen lo menos posible para que el hijo acepte el esfuerzo y las exigencias, es decir, no van a buscar como tener mucha exigencia y muchas, ¿cómo les diría yo? Como muchas, se me va la palabra, muchas exigencias, muchas, les van a poner como muchas tareas, muchos esfuerzos para que ellos tengan en su momento, sino que todo es amor, todo es, se lo damos en la mano, todo lo tiene ahí, porque vamos a evitar entonces que pase por algo, le evitamos frustraciones, le evitamos todo lo que el mundo les pueda dar, porque los queremos tener ahí pues como muy bien y que sea lo que ellos dicen.
Es lo que llamamos entonces, Cindy, el papá laissez-faireista, todo lo permite, todo lo facilita. Son papás que consideran que todo se lo tienen que dar a sus hijos, muchas veces compensando el tiempo que no le dedican, o porque consideran que los hijos son siempre chiquitos y que siempre los tienen obviamente que llevar de la mano y alcahuetearles. Estos padres además entonces consideran que no se tiene que usar ni el premio ni el castigo en la educación. Muchos incluso estiman que hay que esperar que crezcan un poquito más para poner algún límite, pero ya van en 20 años y todavía no han crecido lo suficiente. Incluso tienden a tener familias aglomeradas. Los padres permisivos buscan que sus hijos nunca se les vaya del lado, porque consideran que pueden estar muy bien a su lado y solitos no podrían hacer entonces su propia vida. Así que este padre permisivo también va ocasionando que la personalidad de ese hijo pueda ser bastante infantil con relación al desarrollo futuro. Son padres afectuosos, nadie dice que no le dan amor, pero definitivamente el uso del límite se lo tienen bien complicado. Sí. ¿Cómo serán entonces esos hijos de padres permisivos? Preguntémonos y qué les podemos decir, Cindy, a nuestros oyentes.
Así es, entonces los hijos de padres permisivos van a reconocerse a primera vista que son entusiastas, que son vivaces, pero a simple vista, porque son muy maduros y son incapaces de controlar sus impulsos. Es decir, van a ser entonces personas que vamos a ver súper bien, súper entusiastas, súper alegres, pero definitivamente les cuesta un poquito esto de controlar impulsos y la inmadurez. Carecen de autocontrol y son poco persistentes en las tareas, es decir, que se descontrolan fácilmente y no van a terminar algo normalmente, sino que están picando en diferentes lugares, están haciendo diferentes actividades y nunca tienen como esa facilidad de concentrarse netamente en algo como tal.
Llevamos entonces ese estilo educativo autoritario, ese estilo educativo permisivo, y hablemos del estilo educativo negligente o indiferente. Son padres con escasa implicación en la tarea de la crianza y la educación, quien creyera, pero eso existe. O sea, papás que no se comprometen porque son fríos, son distantes con sus hijos, no participan de las tareas, no participan de las actividades diarias de sus hijos, son con muy poca sensibilidad frente a las necesidades de estos hijos y por lo tanto tampoco tienen mucha afectividad, también tienen ausencia de normas y en ocasiones lo que sí hacen es que controlan, pero ya excesivamente, cuando sienten que las situaciones se les están saliendo de las manos. Entonces es un estilo educativo que infortunadamente impera hoy también mucho, donde se tienen los hijos pero no se acompañan, no se está al lado de ellos, incluso se le da la responsabilidad a la escuela o a otros de sacar adelante esos hijos.
Y justamente pasa eso que dices, Ángela, cuando ya se quiere buscar hacer lo que de pronto no se hizo anteriormente, ahí es donde entra la dificultad, ya no se puede hacer nada porque pues, o nada no mucho. Porque definitivamente, pues, ¿cómo vamos a buscar lugar en donde no lo hemos ganado desde que están en las primeras etapas y en las primeras fases nuestros hijos? Entonces, por eso es muy importante empezar a actuar bajo esos estilos educativos.
Y tenemos uno, Cindy, antes de que vayamos a nuestra pausa, que es el estilo educativo oscilante, ¿sí? Y antes de seguir, es muy importante darnos cuenta de cómo serán esos hijos de los padres negligentes. Me gustaría que habláramos de eso, Cindy, antes de continuar con estos padres que tienen ese estilo educativo oscilante.
Claro que sí, entonces vamos a encontrar en ellos una baja autoestima, se les dificulta o no acatan ninguna norma, son poco sensibles a esas emociones de los demás, hay baja empatía, es decir, no se van a poner fácilmente en el lugar del otro, y son niños muy vulnerables a los conflictos personales y sociales. Son personas que vamos a encontrar fácilmente, están en cualquier pelea, cazan pelea, como dicen por ahí, entonces tienen una gran facilidad para estar en dificultades con las otras personas y con ellos mismos.
Entonces ahí llevamos tres, llevamos el autoritario, el permisivo, el negligente o indiferente, y hablaba hace un ratico de ese oscilante, en donde son padres que son entonces fluctuantes, la misma palabra nos lo está diciendo. Entonces, de una u otra manera, no son como estables y claros en el manejo de la función que tienen como papás. Un día pueden estar de muy buen genio, el otro día no, el estado de ánimo les cambia muchísimo. Por lo tanto, también el control de la conducta de sus hijos es variable. Un día la pueden castigar muy bien y otros días ser muy autoritarios, otros días pasarla de largo. Quiere decir que hacen una combinación de todos esos estilos y por lo tanto van a ser entonces unos papás que definitivamente van a ocasionar alta ansiedad en sus hijos, pues porque finalmente estos hijos no saben qué esperar de sus padres, cómo comportarse. Ayer era de una manera, hoy es completamente de otra, no hay claridad y esto va a generar entonces problemas comportamentales importantes. Vamos entonces a seguirnos cuestionando y ayudémonos entonces con una bonita canción también que hoy les traemos en Muy Familiar de Coloncho y se llama Optimista, invitándoles entonces a pensar que siempre podemos seguir adelante.
Entonando una canción para escuchar.
despierto y agradezco. Todos los días son perfectos. Uno decide cómo verlos. Hay que saber seleccionar. Somos polvo cósmico.
Bueno, y después de esta hermosa canción que acabamos de disfrutar, continuamos con nuestro tema del día de hoy. Ya les habíamos entonces hablado del último estilo educativo oscilante, que fue antes de que empezáramos con nuestra canción entonando, nuestra sesión entonando, y vamos a hablar de ese estilo educativo democrático, un estilo educativo que ojalá todos pudiéramos aprender a tener, que empezáramos a implementar, porque definitivamente entonces nos va a funcionar mucho para esas futuras generaciones que vienen en camino. Este estilo educativo entonces va a tener niveles altos de afecto, de exigencia y de control. Son padres que vamos a encontrar que son muy cálidos, pero que al mismo tiempo son exigentes y firmes, es decir, van a combinar un poquito esos estilos que ya les hemos hablado anteriormente. Ellos buscan como ese punto medio para estimular la madurez de los hijos, para poner límites y hacer respetar las normas, para tener normas coherentes, que sean normas comprensivas, que sean comprendidas también, son muy afectuosos y fomentan la comunicación, es decir, entonces también van a fomentar esa postura crítica, el que el hijo también se pueda participar de esas acciones que se toman en casa y de ese proceso de formación y de crianza que tienen los padres. Son sensibles a las necesidades de sus hijos y van a estimular la expresión de las necesidades y van a dejarles como un espacio para que también empiecen a ser responsables y autónomos. O sea, que ellos, como les digo, hacen a sus hijos partícipes de todas esas responsabilidades y de esas decisiones que se deben de tomar, sin decir que siempre van a ser entonces ellos. No, cuando les estamos diciendo que los hacen partícipes es porque es en conjunto y todos hacen parte de ese estilo entonces. Y la relación entre los padres y los hijos se va a caracterizar siempre por el diálogo, por el consenso, y va a tener entonces como esa comprensión tanto de los padres como de los niños y de los adolescentes frente a las situaciones que se van a aparecer.
Bueno, yo sí quisiera de todas maneras preguntarle a los oyentes, Cindy, obviamente que lo puedan contestar desde su interior, pues qué tan fácil podrá ser un padre democrático. porque cuando se habla de estos estilos educativos, normalmente se llega al democrático y los papás le dicen a uno con facilidad, uy, tan difícil, pues, ¿hasta dónde limito, hasta dónde cedo, hasta dónde soy afectuoso, pero hasta dónde también tengo que verme como el que tiene la autoridad en la casa, hasta dónde puedo jugar mucho con mis hijos o hasta dónde tengo que establecer claridad en que todo no puede ser juego y que no me vean entonces como de la misma edad porque no la tengo y tampoco quiero que se me asemeje al amiguito? Entonces, claro, entran una serie de preguntas que son completamente normales porque ese estilo democrático implica mucha regulación, implica mucho pensarse, revisarse, verse, aprender, claro.
Porque es que es difícil a veces cuando ellos cuestionan, cuando ellos preguntan el por qué, cuando definitivamente también entran como, bueno, es que yo soy el papá, pero él es mi hijo, ¿cierto? Somos dos personas y las dos personas tenemos derecho a... Es muy difícil. Y claro, no ponerse en esa postura de autoridad.
Son roles, exacto. Esa postura de autoridad implica un rol, entonces, ¿cómo hago para ser democrático en una postura de autoridad? No es nada fácil, pero no imposible. Y requiere, sí, mucho examen. Yo pienso que todos los estilos educativos hay que examinarlos, revisarse. Cuando los hijos estén mal, usted tiene lo primero que pensar, no es qué pasa con su hijo, sino qué pasa con usted. Por ahí hay una frase muy bella, Cindy, que traigo a colación, que es el relato de un niño, pero termina así, diciendo, el papá le dice, hijo, ten cuidado por dónde caminas. Y el hijo le dice, ten cuidado tú porque yo sigo tus pasos. Entonces nos sirve mucho en este momento porque si tú no te revisas como papá o mamá permanentemente, y no porque yo ya tengo un hijo adolescente, ya acabé, por el contrario, sí que lo necesita, tiene que pensarse a ver cuál es el paso que usted está modelando para que sus hijos obviamente lo sigan. De hecho, los hijos de padres democráticos podrán ser indudablemente más felices. Entonces, qué tan rico, porque esa es la misión que tenemos los papás y las mamás, no darles todo en la mano, sino que su vida sea grata. Que sus hijos, que estos hijos nuestros puedan encontrar su proyecto de vida, realizarse, ser buenas personas, tener valores claros, tener una moral y una ética muy firme, que sean capaces con las frustraciones y los problemas de la vida, porque no los tienen, entonces van a ser completamente débiles. Pero indudablemente primero tenemos que pensarnos desde el estilo que tenemos. Obviamente serán hijos más competentes socialmente, porque un hijo de un padre democrático, tú lo decías, va a fomentar la comunicación y por lo tanto la va a poder desarrollar en otros espacios. Van a tener más autoestima, autonomía, responsabilidad, autorregulación, desarrollo moral. Son chicos muy emprendedores, pero también muy persistentes en la responsabilidad y tienen muy buen autocontrol. Y por lo tanto tendrán entonces unas vidas que serán mucho más gratificantes. Quiere decir que este es el estilo ideal, pero no imposible de tener. Y es a lo que se tiene que caminar para lograr entonces algo muy claro dentro de ese proceso de crianza. Entonces, Cindy, estábamos hablando de esos estilos educativos, hemos hablado entonces del autoritario, del permisivo, del negligente, del oscilante, terminamos con el democrático, pero nuestro programa está apuntando justamente a qué va a pasar cuando de pronto ya estos hijos estén grandes con ese estilo educativo. Y hay que tener en cuenta de que hay unas conductas dentro de cualquiera de los estilos educativos se puede presentar que sí puede llevar a que la personalidad del hijo incluso pueda tener dificultades importantes. ¿Cuáles podrían ser, Cindy?
Entonces va a aparecer la falta de afectividad, que va a generar entonces sentimientos de ira, de hostilidad, y los sentimientos que pueden conducir al hijo o al niño o adolescente a mostrar, perdón, eso ya se ve en una etapa ya más adulta, creería yo, ¿cierto? Entonces van a conducir a estas personas a mostrar conductas agresivas e incluso antisociales, ¿cierto? Vamos a ver que ya aparecen entonces todo este tipo de situaciones. Y cabe destacar que antes de llegar a esto, a estas conductas agresivas y las antisociales, en edades más tempranas pueden mostrar conductas disruptivas, es decir, conductas que vayan en contra, que generen como conflicto con las otras personas o en la propia sociedad o con algunas cosas. También entonces van a generar problemas de disciplina, problemas de vandalismo, fraude en los exámenes, en cualquier situación pues que genere que deba de ser completamente limpio frente como a lo que tiene que decir o responder, abusar de sus compañeros, y asimismo pues también entonces va a llevar a problemas de atención, normalmente a veces decimos, no, es que él es inatento, o ay, es que él tiene problemas de atención y no sé qué, pero ¿qué habrá de fondo frente a todas esas situaciones que se pueden presentar en el ser humano, que muchas veces vienen entonces de esos estilos educativos que tienen los padres con ellos?
Bueno, entonces sigo invitando a nuestros oyentes a plantearse si en su estilo educativo pudiera haber cualquiera de estos problemas. Hablamos de esos estilos educativos, pero ahora estamos hablando de ciertas cosas que no deben pasar en la crianza, porque serán estilos educativos, cualquiera que sea el suyo, que van a de alguna manera afectar de una manera supremamente grave el desarrollo de esa personalidad. Entonces hablaba Cindy de la falta de afectividad, yo quiero hablar de la crítica excesiva. Hay papás perfeccionistas que no aceptan nada, que por todo critican a los hijos, que los comparan permanentemente, que toda dificultad o error o equivocación que tengan, mejor dicho, se la recuerdan y se la restriegan permanentemente. Entonces esos papás con esa crítica tan excesiva van a originar fácilmente hijos con depresión y con otros problemas de conducta. Incluso estamos hablando del consumo de drogas y alcohol, que me parece una situación tan delicada y que ya hemos traído incluso dos veces este año el programa Muy Familiar. Y por lo tanto, se ha encontrado incluso en investigaciones que las personas con depresión tienen mucho que ver con papás que tuvieron esta crítica excesiva, porque ellos interactúan con sus hijos de una manera negativa, no siempre son tan cuidadosos con sus hijos, están ahí es para controlarlos y mostrarles lo que no hacen bien. Y la ansiedad también cuando estos papás son tan excesivos en el control. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque esa depresión puede tener mucho que ver con que no son tan cuidadosos, solo llegan en el momento del error, o con esos papás que son tan críticos excesivos que finalmente vuelven a los hijos ansiosos. Pues es que tiene que estar un hipervigilante para no cometer un error, porque no, el papá le cae o la mamá le cae de inmediato a ser absolutamente castigador. Entonces tendré yo falta de afectividad, seré muy crítico excesivo, a ver, pensemos.
Así es, entonces también vamos a encontrar esa falta de control, esos padres entonces que les falta ese control, o no, más bien, sí, la falta de control, entonces van a generar que no se sientan apoyados, que no puedan tener una relación estrecha con los progenitores, porque entonces no hay un control, pues no están pendientes, no, a veces hay como un desinterés, por decirlo así, frente a esos hijos. Entonces puede llevar a los hijos a situaciones graves como la ideación suicida, porque ellos no se sienten acompañados de nadie,
mamados
no se sienten
por nadie, el papá
queridos,
y la mamá.
Sí, pues es que no hay papá ni mamá, y lastimosamente también es uno de los que más se presenta hoy en día, Ángela, una de las situaciones en donde los padres, pues uno puede ver que todos por sus estilos de vida laboral, sus estilos de vida social, no tienen como mucho tiempo para estar ahí pendientes de la crianza, que también entra con lo que tú dices, una crítica excesiva de en todo momento, entonces como no estoy en casa, no hay control, pero ya llego y ejerzo como ese control que de pronto no tuve, o cuando voy y veo que está perdiendo el año, entonces ahí sí quiero generar ese control cuando ya no se puede, y se sienten solos, se sienten abandonados. Pues es que hay hijos que ni siquiera son criados por sus padres, que cada quien tiene sus razones, pues por lo que sea así, pero que ni siquiera una llamada, que ni siquiera un preguntarle cómo estás, ni siquiera en la noche llegar y saber cómo le fue en el colegio o en alguna actividad que tuvo. Entonces, qué falta a veces nos hace un poquito de tiempo o mucho tiempo para compartir con esos hijos que son tan importantes y es que están creciendo.
Entonces vamos con situaciones que afectan totalmente la personalidad de los hijos y que pueden aparecer en la crianza, son la falta de afectividad, la crítica excesiva, la falta de control, y ¿qué te parece, Cindy, la sobreprotección? Estos papás van a dar lugar a problemas fuertes de autoestima, facilita la aparición de muchos trastornos, la fobia social, por ejemplo, la ansiedad, el trastorno obsesivo compulsivo, trastornos de la conducta alimentaria, tienen que ver con papás sobreprotectores. Y hay que señalar entonces que cuando una autoestima es baja, pues imaginémonos todos los problemas que eso acarrea, el consumo de sustancias, los trastornos de alimentación de los que hablaba ahorita y muchas otras conductas de riesgo tienen que ver mucho con esa autoestima baja. Entonces vamos a preguntarnos si de pronto alguna de estas cosas pueden estar entonces ocurriendo en nuestros hogares y qué podemos entonces hacer para que las condiciones en las que se mueve la crianza puedan mejorar y no generar estas conductas tan difíciles con relación a la crianza y más adelante en el desarrollo de la persona.
Conociendo un tema para abordar. Reflexionando un ratico para interiorizar.
Un sabio dijo: las personas buenas son como las velas. Se queman a ellos mismos para darle luz a los demás. Mientras dudas de ti mismo, hay quienes le temen a tu potencial. Sé fuerte. No importa por lo que estés atravesando, sé fuerte. Nada es permanente. Todo es temporal. Cada cosa pasará y en algún momento tu vida mejorará. No te deprimas, pues tú haces de tus días lo que tú quieres que sean. Aprovéchalos, vívelos, sonríe, vence tus temores. Llora si tienes que hacerlo. Saca lo que llevas dentro, pero jamás decaigas. Pues en esta vida no tendrás carga tan mayor que no puedas soportar. Si alguna vez te sientes mal contigo mismo, busca en lo más profundo de tu ser. Date cuenta de que nadie es perfecto, tampoco tú. Pero aun con todos tus defectos y cualidades, eres una persona única en el universo. Por eso eres especial. Conserva lo que tienes, olvida lo que te duele, lucha por lo que quieres, perdona a los que te hieren y disfruta de los que te aman. Nos pasamos la vida esperando que pase algo y lo único que pasa es la vida. Haz lo que quieras hacer antes de que se convierta en lo que te gustaría haber hecho. Las personas tienen miedo de los cambios, pero da más miedo que las cosas nunca cambien. Aléjate de la gente que trata de empequeñecer tus ambiciones. La gente pequeña siempre hace eso, pero la gente realmente grande te hace sentir que tú también puedes ser grande. La vida es como un libro. Algunos amigos están en una página, otros solo en un capítulo, mientras los verdaderos están en toda la historia. Si tienes miedo a intentarlo, es porque lo estás deseando. El miedo te indica claramente que debes hacerlo. Los ojos no sirven de nada si la mente no quiere ver. A veces es mejor quedarse callado y dejar que las personas se descubran por su propia lengua. No busques cuentos con final feliz. Busca ser feliz sin tanto cuento. Valiente es el que dice la verdad sabiendo que lo perderá todo. A veces, cuando las cosas parecen estarse derrumbando, puede que más bien se estén colocando en su lugar. La experiencia es algo maravilloso. Nos permite reconocer un error cada vez que lo volvemos a cometer. Cada uno de nosotros pasó por algo en la vida que lo cambió de forma tal que jamás podrá volver a ser la persona que era antes. A veces, lo que uno más quiere está al final del camino. Por eso, nunca te detengas.
Aplicando unas estrategias para utilizar.
Bueno, y estamos entonces hablando de esos estilos educativos y su influencia en el comportamiento y la personalidad, y nos vamos a ir entonces a esas estrategias que nos pueden ayudar a educar lo mejor posible y acompañar. Pero tenemos opiniones de nuestros oyentes, Cindy, qué rico que las podamos entonces multiplicar, y dándoles entonces las gracias, porque finalmente el resumen de lo que ellas nos están diciendo pues nos puede ayudar mucho a lo que aquí hemos estado conversando.
Sí, claro que sí, Ángela, como dices, entonces es agradecerle a doña Diana y a doña Lidia por el comentario. Qué bueno que pues se hace consciente de sus estilos de crianza, esa manera de llevar la vida tanto personal como con los hijos, y de no repetir. Yo pienso que cuando se vuelve consciente alguna situación, ahí es donde no se repite. Hay que ser conscientes y actuar. ya por ahí dicen que el que conoce su historia está no conoce su historia está condenado a repetirla, y a veces sabiéndolo y no queriendo repetirla, pero lo hacemos de una manera entonces que no podemos evitar muchas veces, pero que definitivamente si se hace consciente, si se empieza a vivir como se quiere hacer, entonces vamos a dejar de repetir esa historia y vamos a reconocer, porque no es mala, la historia pasada no es mala, es simplemente historia que agradecemos y que hay que seguir definitivamente cambiando y teniendo oportunidad para mejorar cada día. Entonces, a ellas dos, muchas gracias por la participación y por contarnos esas experiencias tan bonitas que tienen cada una de vida.
Y yo tomo entonces el comentario de doña Diana Cindy, porque ella nos habla de cómo ella tuvo un patrón de crianza sobre el que hizo reflexiones y a partir de ese ha logrado tener un estilo de crianza democrático. Y cómo finalmente hay que cortar cadenas, hay que cortar situaciones que finalmente por distintas razones sentimos que no tuvieron un impacto en nuestra vida adulta muy positivo y volver a empezar. Y eso significa no cargarnos ni de rabia con los papás que tuvimos, ni pensar que todo lo hicieron mal, padres perfectos no hay, pero sí significa que nosotros tenemos que hacer una reflexión propia, pensar qué es lo que anhelamos para nuestros hijos, qué tipo de personas queremos que ellos sean, y desde la revisión propia arrancar y hacer todo lo posible para que nuestros patrones educativos sean los más saludables posible.
Y también quiero empatarlo, Ángela, con lo que nos decía la señora Livia, que es, ella nos hablaba de que ella puede ser partícipe de ese estilo de educativo democrático, y qué tan importante es cómo funciona esto, a pesar de que sus hijas ya están grandes, cómo lo puede seguir ejerciendo y siendo firme y siendo entonces acompañante de ellas. Por eso entonces vamos a reconocer que hay emociones, que hay experiencias, que hay vivencias personales de la infancia y de esos patrones de crianza que se van a utilizar con los padres y que van a influir en la manera en que se comportan sus hijos. ¿Por qué lo digo? Ya Ángela me estaba mirando por allá rara. No, ¿por qué lo digo? Ya voy a organizarles la idea. Es porque definitivamente esa crianza, lo que se forma desde pequeños, me imagino que esas hijas de la señora Livia agradecen y no quieren de pronto replicar una mala información frente a sus hijos, sino seguir con ese conducto que les enseñó de la forma de crianza de doña Livia, y que también entonces le están mostrando a ella que aunque ya crecieron también pueden estar ahí acompañantes de ella. La crianza no es solamente de los niños, la crianza es de toda la vida. Yo creo que ser papá y mamá es para toda la vida, creo, no estoy segura. Y desde que nacemos hasta el último momento de nuestras vidas, los padres están ahí enseñándonos y formándonos. Entonces, por eso lo decía Ángela, un poco más claro, todavía soy enredada.
Yo pienso que lo que tiene que quedar muy claro es que definitivamente nuestros patrones de crianza siempre van a influir en la manera como nosotros nos comportamos con nuestros hijos. Uh-huh. Eso no lo podemos desligar. Usted quiera o no quiera, trae cosas. Algunas las revisa, las perfecciona, otras las multiplica. Pero si es real, entonces, que nuestro propio interior es el primero que tenemos que analizar. Yo les decía ahorita, Cindy, que muchos papás, por ejemplo, lo llaman a uno y le dicen, ay, vea, para que me atienda a mi hijo, vaya por él, en el caso nuestro que estamos, por ejemplo, en el colegio, y hable con él porque es que no logro que me obedezca. O sea, los papás incluso piensan que el tema es el hijo no obediente, pero no el modo como usted de su estilo de crianza de pronto está pidiendo la obediencia. Y así es por el estilo, otra cantidad de ejemplos. El primero que tiene que examinarse es usted, qué hay en su interior, en sus propias emociones, qué debilidades trae, qué fortalezas tiene. Y no solamente en nuestro estilo de crianza, en el estilo de crianza impacta mucho la pareja que usted tiene, cómo vive con esa persona, si incluso vive con otra que no es el padre de sus hijos. Si usted tiene la intervención de abuelas, de abuelos, de tíos, de tías, de otras personas que están ahí al lado suyo criando, ¿y qué ocurre con eso? O sea, ¿cómo maneja usted primero los conflictos que tienen esas personas adultas para trasladar esa situación al patrón de crianza que está llevando con esos niños o esos adolescentes?
Claro que sí, entonces no nos vamos a desprender de que los estilos educativos empleados por los padres desde pequeños, desde el seno de la familia, va a reflejar la autoestima, va a influir en la personalidad de los hijos y va a ser el amor la máxima expresión entonces de toda esta formación y de toda esta crianza y de los estilos educativos. Va a ser la base de la vida familiar positiva, va a facilitar que los hijos opten entonces por estilos de vida saludable, con valores y con mucha inteligencia emocional. Pero amor no quita conocimiento. Entonces es saber llegar a ese estilo educativo democrático en donde se va a facilitar que se llegue a un punto medio, que no es fácil, como les decíamos, pero que es necesario. No quiere decir que los otros estilos no tengan amor, pero que obviamente vamos a poner en el centro el amor, que es algo que va a abrir las puertas entonces a unas maneras diferentes de pensar.
Bueno, y muy importante resaltar sobre algo que siempre hemos dicho, es muy familiar en otros temas, y es que los que educan son los adultos y no podemos poner a los chicos a que sean ellos, los hijos, niños o adolescentes, los que digan cómo es que quieren que la crianza se dé. Los roles no se pueden entonces invertir, porque es que hoy en día tenemos hijos que son los que controlan las situaciones de hogar, que son ellos los que están incluso dando las normas, que son los que hacen los acuerdos. No, el papá y la mamá es usted. El que tiene la misión de formar es usted como adulto. Puede llegar a consensos, obviamente, sobre muchas situaciones, y esos consensos en lo posible, al máximo, que no se vayan a hacer, por ejemplo, si es el papá y la mamá quienes tienen que llegar a los acuerdos, hacerlo delante de los hijos, y mucho menos cuando están peleando, cuando hay tensiones, cuando hay discusiones, cuando hay polémica, porque eso no va a llevar a nada bueno definitivamente. Así que a tener muy en cuenta todas estas cosas, revisarse, una conciliación muy desde el adulto, y definir muy claramente que el rol del padre no puede ser asumido por los hijos. Y vámonos, antes de continuar con Aplicando Cinde, con Curioseando, te voy a preguntar, ¿el amor nace en el cerebro o en el corazón? ¿Dónde nacerá el amor?
En ambos.
¡Qué belleza! Vamos a ver qué nos dice este audio de dónde nace el amor.
Curioseando, un dato interesante, un evento, un libro, una película, un dato para contar.
Muy buenos días, me da muchísimo gusto, como siempre, saludarlos, darles la bienvenida e invitarlos a escuchar esto que ocurre en el cerebro, ¿sí?, cuando sentimos amor.
¿Te amo con todo mi corazón o te amo con todo mi cerebro? Te amaré por siempre, o quizá solo por unos cuantos años o meses. ¿El amor en sentimientos o el amor en neurotransmisores? Varios son los neurocientíficos que han estudiado el amor y el enamoramiento en los seres humanos más allá de una forma de expresión. El imaginario dicta que el corazón es el encargado de enamorar a las personas. Lo real es que el amor está en el cerebro, lugar donde surgen las emociones placenteras que dan felicidad y euforia. De hecho, cuando una persona se enamora, trabajan hasta 12 áreas del cerebro para liberar sustancias químicas. Así que los científicos aseguran que la fase del enamoramiento es equiparable con la adicción hacia cualquier otra sustancia estimulante. Enamorarse provoca una sensación de euforia parecida a la vinculada al consumo de cocaína. Pero además, también afecta a las áreas intelectuales del cerebro. Y desde el punto de vista neurobiológico, todos los seres humanos están hechos para enamorarse 7 veces en promedio durante toda la vida. Sin embargo, este estado dura 3 años. En ese sentido, estudios de la Universidad de Oxford señalan que el 87% de las personas que llegan a nuestra vida se retirarán en menos de 5 años.
Bueno, y según entonces este audio, el amor nace en el cerebro. Desde allí tomamos decisiones, desde allí regulamos, desde allí reflexionamos. Y una invitación entonces a los papás a considerar cuál es su idea de amor, porque a veces lo que hace que los estilos educativos sean complejos es que tenemos una idea de amor que no está clara y lo asociamos con alcahuetería, o lo asociamos con control, o lo asociamos de pronto con no permitir. Y eso va obviamente a generar dificultades importantes en la crianza. Sigamos entonces, Cindy, hablando de estrategias que pueden ayudar estilos educativos en lo posible democráticos. Ya hemos hablado entonces de la importancia del diálogo, de revisarse, de no conciliar delante de los hijos, conciliar con ellos, pero no entre las figuras adultas, porque cuando estos papás o figuras formadoras están trabajando en un equipo, pero ese equipo se desautoriza cuando se generan problemas dadas precisamente esas incoherencias, va a aparecer el caos y la desorganización. Los que se tienen que establecer son o estabilizar son los adultos formadores. Eso nos lleva a que hay que ser muy consistentes en las normas y límites. No es que hoy sí y mañana no, mirar cuáles son las consecuencias que se van a establecer para ello y fomentar muchísimo la comunicación y la escucha de los hijos, darles tiempo para que puedan explicar, para que se pueda conciliar, acordar y comprender.
Así es, también entonces vamos a explicar a los hijos el por qué la situación, el comportamiento, aquello está mal, y asegurarse de que lo entienden y de que entienden las consecuencias de lo que hace, porque a veces simplemente entramos en ese estilo autoritario en donde se le dice que así es y punto, pero no se les ayuda a hacer esa reflexión frente a lo que pasó. Pasar tiempo entonces de calidad con ellos también es muy importante, hay que involucrarse en los intereses de ellos, en jugar con ellos, en ser cariñosos, en buscar como esas estrategias en donde puedan tener esos vínculos. Dicen, incluso hay muchas teorías que lo soportan, que por medio del juego es donde el niño expresa muchas cosas y se hace ese vínculo entre los padres y los niños. Entonces qué bueno también aprovechar cada uno de esos espacios que se tiene como familia y generar juegos. No solamente con los niños se juega, con los adolescentes también, juegos de mesa, juegos de interacción en donde podamos estar compartiendo completamente con ellos. Y vamos entonces a no etiquetar a los hijos. Eres malo, eres un desastre, son palabras que a veces desde nuestra rabia, desde nuestra ira en el momento, podemos utilizar con ellos, y son definitivamente, pues yo creo que una de las peores cosas que podemos hacer, porque no hay nada más doloroso que una palabra, incluso aún más que un golpe. Entonces qué triste que uno tenga que recibir de pronto como un tipo de reflexión o una mala palabra de parte de nuestros padres. Lo malo no es la persona, lo malo es el comportamiento. Entonces hay que castigar la persona, el comportamiento, más no la persona.
Bueno, eso es lo que hay que sancionar. Discúlpame, Cindy, eso también entonces me lleva a ser muy clara en utilizar las comparaciones tan normal que se utilicen en, o tan usual más bien que se utilicen en los estilos de crianza, porque eso finalmente daña la autoestima y por lo tanto más bien entre al estímulo, a la felicitación, pero también tiene que ser graduado, porque también hay papás que felicitan todo o de una manera completamente equivocada, o sea, no se felicita, por ejemplo, el cumplimiento del deber. Los papás estimulan, animan y motivan, pero no pueden estar enseñando a los hijos pues que por todo hay un regalo, y a veces un regalo desproporcionado incluso a lo que los hijos hacen. Por eso reconozca lo que hacen bien, reconozca también sus sentimientos, que estos hijos sientan también que sus ideas son tenidas en cuenta, pero tenga muy claro que su punto de vista debe ser en lo posible muy reflexivo, muy claro, para que no cometa errores que después va a ser bien complicado devolverse, por llamarlo así, o corregirlos.
Así es, también entonces vamos a reconocer que los hijos aprenden por imitación, y siempre se los hemos dicho, yo creo que es algo constante de nuestros programas. Ustedes son el mayor ejemplo, y como mayor ejemplo deben de pedir a ellos lo que ustedes también hacen. Ellos caminan, incluso lo decías ahorita, Ángela, por donde cuida tú, por donde yo piso, ¿cierto? Porque yo estoy pasando por el mismo camino que estás sembrando tú. Entonces, ¿qué tan importante es que los padres se den cuenta que ellos son, ustedes son un espejo para los comportamientos que tienen ellos? Y también vamos a dejarlos, a veces los padres de familia piensan que de pronto supliendo todas esas necesidades y esas situaciones van a los hijos no van a pasar por situaciones donde se pongan tristes, donde sufran, donde tengan algunas dificultades, y actúan por ellos. No hay que dejarlos que investiguen, que sientan, que vivan esas experiencias, sin dejar pues que se vuelva un libertinaje, pero sí que ellos aprendan entonces de las propias cosas. Uno no aprende por cabeza ajena, uno también tiene que pasar por ciertas experiencias. Vamos a hacer entonces, no vamos a hacer cosas por los que los hijos... por los que ellos no se sientan capaces de hacer solos, es decir, no vamos a hacer por ellos cosas por los que ellos sí sepan hacerlas, es decir, a veces creemos incapaces, entonces hacemos una actividad o una tarea por ellos cuando ellos son completamente capaces de hacerlos. Entonces vamos a comprender que ya son autónomos y que también están creciendo y pueden tener sus propias responsabilidades en función de propiamente su edad, es decir, no vamos a hacer todo por ellos, siempre vamos a acompañar, vamos a estar hay pendientes, pero no vamos a hacer por ellos, que es un error en el que a veces se cae, por ejemplo, en la vida educativa.
Y no le dé miedo pedir ayuda, a veces nos cuesta mucho realmente darnos cuenta de dónde están las dificultades, pida ayuda profesional que le va a ayudar bastante.
por mí a la vida vile, sí, sí, por ti, por mí, al positivismo dile sí, sí.
No puedes tener una vida positiva en una mente negativa. Vuelvo y le repito. No puedes tener una vida positiva en una mente negativa. ¿Me ayudas con el autor, por favor, Ángela? Y que
tú eres más
gringa que yo.
Joyce Meyer.
Bueno, entonces nos lleva a pensarnos en esa vida que a veces pensamos que debe de ser como queremos, pero que no la pensamos igual. Entonces actuamos de una manera, pensamos de otra y definitivamente no va por ningún lado, no hay congruencia. A pensar en positivo para vivir en positivo, a pensar en lo que queremos lograr y en lo que se quiere vivir para que entonces todo lo que hagamos sea en congruencia con eso. Entonces hay que pensar y actuar congruentemente, amando y viviendo la vida de una forma muy positiva, y que cuando no nos podamos entonces también dar cuenta y empezar a modificar esos pensamientos. Recuerden que pensamiento y acción tienen mucho que ver en lo que hacemos a diario.
Papás y mamás, no se sientan culpables si hay cosas que no se hacen bien. Una mente positiva, abierta al cambio, siempre va a generar obviamente oportunidades. Es la invitación que les dejamos.
Invitando, un tema para continuar en Muy Familiar.
Tener una buena salud mental será entonces el tema que continúa en Muy Familiar. Invitados entonces a escucharnos, un tema bien interesante que ha cobrado mucha más fuerza últimamente. Así que nuestro espacio será el tema que vamos a trabajar próximamente.
Así es, entonces qué rico que podamos todos construir una buena salud mental, la necesitamos y es lo más esencial una de las cosas más esenciales que estamos buscando hoy en día. Muchas gracias por hacer parte de nuestro programa, por participar, a estas dos oyentes que estuvieron ahí pues como muy pendientes y que también pudieron entonces compartirnos su experiencia desde cada una de la vida de ellas, y a todos los que hacen este programa entonces posible también muchísimas gracias, que Dios los bendiga.
Muy Familiar, el programa para fortalecer tu vida personal y de hogar. Realizado por el equipo de psicología del Liceo Francisco Restrepo Molina, todos los lunes a las 10 de la mañana.